Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Estamos en el borde de las 3 y 6 de la tarde, o sea, de un horario especialmente impreciso que solo designa que tenemos un poco menos de 2 horas para ofrecerte un programa con enorme variedad, con muchos columnistas, con música, con reflexiones sobre arte, sobre cultura, sobre política internacional, sobre algunas cuestiones económicas, en fin. Un programa que es variado, que pretendemos que esté a la altura de tu inteligencia, que sabemos que llega por nacional, folclórica y más de 20 emisoras de toda la geografía patria, exactamente a eso, a prácticamente todo el territorio de la Argentina. Es un gusto estar con vos en lo que es la última semana de esta temporada peculiar 2021. Que en nuestro caso durará hasta el martes, aunque la radio, por cierto, también emitirá el viernes, pero con una transmisión, hasta el jueves. Y la radio emitirá hasta el viernes. O sea, nos queda este programa el miércoles y el jueves, nada menos. Antes de presentar a nuestros columnistas, saludo a Graciela Almada, que hoy nos acompaña. Graciela es gente a pie, digamos, viene a su casa después de un tiempo. ¿Qué iba a hacer de ti lejos de casa? ¿Qué pasó? Pero después de un tiempo vuelve. Qué bueno que estés acá. Buenas tardes.
Muchas gracias, Mario. Hola, Sergio. Hola a todos. Una emoción, una alegría estar contigo nuevamente, acompañarte, acompañar a la audiencia. Y bueno, sí, aquí estamos. Nos vamos reinstalando, volviendo todos de a poco, nos seguimos cuidando.
Así es.
Y muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
Y te pido que le digas a la oyentada cómo hace para comunicarse. Hoy le pedimos un poco de buena onda. Siempre le pedimos que digan lo que quieran. Hoy un poquito de buena onda, qué sé yo. Si tienen ganas, sí. Y si no, están amigos.
Estamos en el WhatsApp 1165-840870, en el contestador para mensajes de voz 0810-222-0870. También encuentran a Gente de a Pie en Facebook, en los podcasts de Spotify y en Twitter, Gente de a Pie AM.
¿Cuánto tiempo estuviste con nosotros, Graciela?
Muchas.
Varias horas. Temporadas, ¿no?
Y yo creo que 3.
3, ¿no? O sea.
O más, no sé.
Sí, tal vez 3, ¿no? Por ahí, 2016, 17 y 18.
Exacto.
No lo sabes. Qué bueno. Pero tanto tiempo sin verlo. Qué bueno estar acá. A columnistas los veo con más frecuencia. Igual los extraño. Igual, a veces inclusive. No importa. Igual los extraño los aprecio y les agradezco. Sergio Viñeschi en los estudios de Radio Pública, ya lo dijo Graciela. Siendo martes, Sergio, por 2, te escuchamos.
Bien, tenemos una entrevista hoy que solo el tiempo develará.
Ajá.
Cuál es el contenido y el sujeto entrevistado. Y vamos a hablar un poco de la historia de la herencia.
Ajá.
Ahora que se discute el impuesto a la herencia y que siempre trae polémica. La historia de la herencia en sí y del impuesto de la herencia en particular en la Argentina.
Exactamente. Y vamos a ver, va a ser la historia de herencia dedicada al gobierno de Mauricio Macri.
La pesada dejó, herencia.
Pues dejó una herencia pesada, está bien. Entonces la pesada herencia se la dedicamos a él. Mariana Enríquez, buenas tardes, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. Yo soy de quien una herencia, quiero avisar. Cualquiera.
Ajá.
Bueno, por la duda, digamos,
tiene que venir, ¿no? Con si algo, tiene que tener ahí, alguna sustancia. Si
algún tío, un pariente lejano que tiene algo que le sobre, yo con mucho gusto. Hoy voy a... es mi último... esta temporada es mi último día en Gente de a Pie. Así que voy a... Como la semana pasada estuvimos haciendo los favoritos libros, uh-huh, voy a hacer mis favoritos de otras disciplinas, digamos, y con el mismo criterio, totalmente caprichoso, cosas que me gustaron a mí, cosas que me parecieron interesantes, a lo mejor un poco más caprichoso que libros todavía, porque en libros yo tengo un poco más de criterio, en lo otro me zafo un poco más, pero por ahí, qué sé yo, les puede ayudar para hacer armarse una guía de ver cosas un poco más, o escuchar cosas también incluso, un poco más estrafalaria.
Gracias, Mariana. Juan Manuel Carg, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo grande para ustedes. Yo voy a hacer una intervención que es mitad capricho, mitad herencia, porque es qué pasó en el 2021 de América Latina y qué puede pasar en el 2022. Así que, bueno, vamos a escuchar audios de Pedro Castillo, de Xiomara Castro, de Gabriel Boric, algunos de los grandes ganadores, y preguntarnos qué puede pasar en el 2022, sobre todo con las elecciones en Colombia y en Brasil, Mario.
Está bien, y vamos a... este año, al final, Juan Manuel, nos quedamos cortos con toda la cuestión de las apuestas deportivas. Teníamos que haber armado muchas con tu asesoramiento, con tu enorme cuidado en no hacer vaticinio. Pero en contarte cómo iban las coordenadas, teníamos que haber ganado unos mangos. teníamos que haber hecho unos mangos, qué sé yo, inclusive... Y no hubiera estado feo ganar unos mangos, unos fachos que apostaban por casa.
Ya que no vamos a heredar, por lo menos apostemos.
Claro, pero aparte lo hacemos nosotros. Digo, claro. si hay algo bueno en la timba, es bueno, que uno arriesga, que uno sabe, que uno tiene. Ya me voy, pero ya vuelvo. Hay un personaje, hay un cuento de Ricardo Piglia que me estoy leyendo con fruición en estos días. De un personaje que se supone que se suicidó o que se fue un jugador. Y después de ir al casino, el tipo se va al casino y desaparece literalmente y se supone que se fue un jugador. Y entonces la esposa, la mujer, dice, ¿cómo le había ido al casino? Bien. Y entonces no se suicida porque el jugador que gana quiere volver al casino para perder la plata al día siguiente. Una descripción impresionante, muy buena, muy a favor, muy a favor.
A favor.
Mejor que Dostoyevsky, mejor
el Dostoyevsky jugador.
Sí, Dostoyevsky era un poco retorcido dado a la bebida, tal vez que sea. Pero igual se defendía dentro de todo. Ahora sí, Graciela, te pido por favor el título de mi editorial, que no a esta altura, al día siguiente de esta revelación, ya no peca de original.
La Gestapo bonaerense.
Achtung. La Gestapo bonaerense. Oyentada de este programa sabe de qué se trata, porque esta noticia se reveló ayer en Página 12, fue tapa. Y entonces, según los tiempos, aquellos que miran portales pueden haberlo conocido muy temprano, ayer a mañana, aquellos que recién leyeron papel un poco más tarde, son menos, aquellos que ven rebotes. Primera salvedad, aquellos que ven rebotes, y luego vuelvo sobre esta, pero aquellos que ven rebotes, si buscaron en algunas agencias, algunos medios, que en este momento son cercanos al gobierno nacional, afines al gobierno nacional, o aún algunos que uno ubica en esa zona deleteria, imprecisa, de límites borrosos, que es Corea del Centro, podrán haber escuchado mucho de esto. Y los que miraron Clarín, La Nación, ¿qué pasó? Esto no sucedió. De eso no se habla nada. Volveremos sobre esto, pero es impresionante. Pero en cualquier caso, como quienes escuchan esta radio, en general se informan por otras vías, si lo conocen. Se sabe, se conoció un video tomado por la Agencia Federal de Inteligencia, guardado, vaya a saber en qué disco rígido, e ha intentado borrar. ¿Viste, Sergio? Yo tengo una hija que sabe horrores de informática, que trabaja en eso, que nada se borra del todo. Nada se borra del todo, ¿no? Es informáticamente nada se borra del todo. Lo que uno cree que se borra, no se borra. Ni qué decir lo que borramos los amateurs. Nada, que borramos los amateurs, vos borrás, mandás a papelera, ya está. No. Olvídate, está. Casi lo viralizaste. Pero, en cualquier caso, esto estaba en un disco rígido, había intentado borrarlo y como nadie lo iba a buscar, porque hay otra cuestión que existe en general en los archivos de los servicios de inteligencia, que en general ni sirven ni son inteligentes, pero bueno, tienen el nombre que tienen y todo el mundo los ubica, que es que es lo mismo que una biblioteca imposible, una biblioteca una pesadilla de Borges. Si no, vos no tenés un buen catálogo, no tenés una biblioteca de 5.000 volúmenes, digamos, pues no encontrás nada. Digamos, un buen catálogo, o aunque sea un buen sistema de ordenamiento, digamos, algo que permita verlo. Si vos tenés un repertorio de filmaciones o de grabaciones sin ninguna indicación, sin ninguna referencia, es muy difícil que encuentres algo. Eventualmente se puede encontrar trabajando en una tarea casi rutinaria, casi burocrática, dirigiendo, buscando qué sé yo qué hay, y así es como en el caso de Graciela, de Cristina Camaño, que es la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que es una funcionaria muy avisada, muy laburadora, encontró esto a los dos años y monedas de haber iniciado su labor, un poquito menos, pues ya entró. Después de eso, en 2 años, hay que encontrar. ¿Qué encontró? Una conversación entre el ex, ¿quién fuera? Ministro de Trabajo de la gobernadora, la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. Gente de los servicios abiertamente, funcionarios, incluyendo al intendente de La Plata Garro, y empresarios. Y en esa conversación, el hombre, el tal Villegas, dice con todo entusiasmo: ojalá pudiéramos tener una Gestapo para perseguir a los dirigentes sindicales. Y explica, no te voy a dar el textual porque no importa y te voy a señalar, o porque importa, pero eso lo tenés accesible aparte en redes. Si no buscas en Clarín y no buscas en La Nación, lo vas a encontrar por todos lados, es sencillo. Lo vas a encontrar en redes, una conversación no muy larga, pero está llena de cuestiones. Entonces, el hombre dice que quiere una Gestapo para perseguir dirigentes sindicales. Esto genera un revuelo, ya volveremos. Pero dice algo más, y tampoco quiero transformarme en sommelier de cuál es la cosa más horrible que dijo ese funcionario que se dijo en esa reunión, pero puedo sugerir una interpretación. Que él dijo, me gustaría que hubiera una Gestapo para perseguir a dirigentes sindicales. Y luego dice, vamos a hacer tal cosa. Ya sale del terreno del deseo, claro. El terreno del deseo, de lo hipotético. Y empieza a decir, vamos a armar causas. De nuevo no vuelvo al textual, porque no me cuadra en este momento. Vamos a armar una cantidad de causas, para lo cual tenemos acuerdo del Procurador General de la provincia Casal, de la fiscal, o sea que sabía cuál es, del juez. Vamos a armar pruebas, con estas causas vamos a hacer difusión mediática y con estas causas vamos a conseguir, obviamente, o mandar en cano, salpicar o enchastrar una cantidad de figuras. O sea, ahí hay un modus operandi delictivo que combina lo mediático, lo jurídico y lo político para castigar a dirigentes sindicales. Y eso se comienza, la expresión, con este deseo, con este wishful thinking, esta cosa casi cándida, que si hay que tomarla, de que tener una Gestapo. En realidad el tipo no piensa tener una Gestapo, piensa tener un gobierno macrista. Nadie dice, no quiero tener, él dice, ojalá tuviera una Gestapo, pero como no tengo una Gestapo, tengo un gobierno macrista y una mesa judicial macrista. Esto es lo que tiene. No usa esa palabra, no, porque esa palabra la usan los adversarios y la toman después. Pero es eso. Con lo de la Gestapo se arma un poquito de lío. No dentro de Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio todos se hacen los giles. Es espectacular. Todos se hacen los giles, nadie dice nada más. A Cornejo lo agarran en un momento, al actual senador y presidenciable según él, de la Unión Cívica Radical, y Cornejo dice, sí, lo de la Gestapo no está bien, habría que ver si la grabación es de verdad, por ahí la sacaron de contexto. ¿Para qué decir tantas macanas? No, es decir, frente a un documento que es muy difícil de desmentir o de desvirtuar, mejor callarse la boca, uno puede buscar algo, decir, no lo conozco. Y mejor, inclusive, decirse, bueno, si esto fuera verdad, yo estoy en contra. Apenas, estoy en contra de que se realicen esas maniobras y que se diga lo de la Gestapo. ¿Y qué es peor? Puesto el caso y me meto en líos, porque es parte de la profesión, que yo, y son líos pequeños. ¿Qué es peor, decirlo de la Gestapo o esa práctica? A título personal, primero, hacen juego, hacen sistema. Es un fascista, es un autoritario que está en el gobierno, utiliza las herramientas del Estado para perseguir opositores, viola la ley, ejerce un modo de violencia institucional o de irregularidad institucional. Eso, es facho, digamos. ¿Es fascista? No. Fascistas son los fascistas. Es un facho en acción y todo eso. Si me apuran, decir Gestapo en una conversación coloquial está mal, revela una forma de pensar, porque él no dice que es, no sé, la policía bonaerense, ¿no? Quiero una policía brava, quiero una KGB, ¿por qué no? ¿No? Que también era malo, digamos. Bueno, quiero una Stasi, no quiero una Gestapo. Algo le sale, le aparece, digamos, le aparece el nazi debajo del trajecito. Pero todo esto dicho, peor es hacer que tener un desborde verbal. Sobre todo en este caso en cual el desborde verbal me parece que no tiene un rango discriminatorio tan severo. Estoy en contra. Las organizaciones, ciertas organizaciones, la colectividad judía con la que en general estoy siempre en desacuerdo, en este caso tampoco voy a estar de acuerdo, porque para mí no aciertan nunca y nunca representan, ni a la mayoría de la colectividad, ni a quien les habla, reacciona y dice, al decir eso se banaliza el holocausto. Nunca discutiré aquel que se siente víctima, se coloca en el lugar de víctima, tiene una autoridad o una postura que le da derecho a enfadarse o criticar. Yo, que al fin y al cabo, judío soy, algún pariente mío, alguna pasó, ¿no? Atravesó por ahí, no me siento especialmente agredido por eso. O sea, yo a mí no me siento tan en peligro por la Gestapo como por esos fallos. O sea, no me siento tan en peligro de la Gestapo como con figuras, como el procurador de la provincia de Buenos Aires, los funcionarios de María Eugenia Vidal, esos servilletas de cuarta que estaban ahí, pero que son peligrosos porque son burros y tienen poder, esos empresarios que ascriben a esas cosas y miran y dicen, qué bueno que me encalen un par de dirigentes de la UOCRA porque me están sacando 4 mangos. ¿Cuánto te sacan, padre? Los dirigentes de la UOCRA tampoco, ¿viste? Son Trotsky, Lenin, ponele, digamos, no importa. ¿Qué es lo que veo yo? No a título, personal, te lo planteo casi como un, no sé, como un recurso. A título general, yo veo más peligro para la sociedad en esas prácticas que en ese discurso. Y, de nuevo, esas prácticas y ese discurso hacen sistema, son coherentes entre sí, revelan una matriz de pensamiento. Pero lo más grave es lo que se hizo. Lo más grave es lo que hizo y lo que se ocurrió, que está probado casi por la sola versión. A partir de ahí, uno pensaría, ¿y qué va a pasar? Y entonces, este es un momento en el que cualquier observador, uno lo es, cualquier periodista, uno intenta hacerlo, es especialmente escéptico respecto de las consecuencias de cualquier acto vergonzoso, lamentable, afrentoso y que daña la democracia en cuanto a la perspectiva de que haya algo que rompa el nivel de polarización absoluto que existe en la Argentina. Lo que quiero decir es una pregunta cándida y si me pongo pesado, casi cínica preguntarse, ¿va a haber 30 dirigentes radicales de Juntos por el Cambio que digan, yo estoy de acuerdo en todo, yo voy a votar a Macri, estoy en contra del pacto fiscal, me parece maravilloso, el acuerdo que hicimos con el Fondo Monetario Internacional nos tendría que hacer un monumento, todo bien, pero estoy en desacuerdo con estas prácticas? Estas prácticas no me gustan. De acuerdo, no me expresan. Tampoco voy a cambiar mi descripción política. Mi descripción política es muy amplia. Están los populistas, salvajes, amigos de Maduro, qué sé yo, que quieren que la Argentina sea como Cuba, como Haití, como Nicaragua. No, nunca como la Argentina, ni tampoco como la Argentina de Macri, que también fue bastante espantosa. Pero en esto no lo firmo, y no hay. Y lo que impresiona, y uno podría tal vez plantearlo en espejo respecto a posibilidades de otras posiciones, inclusive respecto al propio gobierno, pero en este momento viene de este lado, es que nadie diga nada. No, es que nadie diga, bueno, yo hasta ahí llegué. No insisto, no para decir renuncio, no, nadie puede esperar que haya renuncias en grupo de los bloques Junto por el Cambio, no jodamos. Pero a la vez sí podría haber algún gesto, y decir, bueno, esto es mi límite, que yo esto no puede ser. Es una inmoralidad, es una bajeza. Y la palabra Gestapo es, como la frutilla del poste, también me desagrada. En suma, una muestra más de lo que ocurre, rodeada, y con esto termino, por un silencio impresionante de los medios masivos. Yo conozco las redacciones de los diarios, Sergio. En este momento conozco un poco menos, porque trabajo, pero menos, como son las redacciones mezcladas con web, ¿viste? Con la redacción en la cual vos tenías te ponían una piña, que te ponen también, que te tocan noticias, que chocan con posiciones que vos defendés, con personas que vos valorás, con conductas que te parecen importantes, que yo, bueno, uno, y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Inclusive aparece esa expresión que a mí no me gusta, que es salimos a decir a dónde, nunca sé de dónde se sale a contestar, ¿no? Salimos a contestar, ¿por qué salí? ¿A dónde salís? A pasear, ¿no? Pero contestamos algo. Conozco esos cabildeos, pero en un momento vos, como profesional, tenés que darle una respuesta editorial. Tenés que ponerlo en algún punto y decir algo, algo que el modo en que escondieron hoy, desde ayer hasta hoy, los sistemas de comunicación de la Nación, el multimedio Clarín y el multimedio de la Nación, que como todo el mundo sabe, no es de Macri, pero cada día parece más ser de Macri, digamos, da la impresión, pero es la impresión, no vayan a creer, el modo en que lo escondieron es impresionante. El modo en que está presentado la noticia, remito a leerla, la noticia en el diario Clarín es, y en la Nación también, es espectacular, es leerlo, es para un seminario, para contar cómo hago para contar esto al revés. Cristina elogió tal cosa. Ese es el título. O sea, ¿viste el título qué es? Apareció tal cosa. ¿Qué vas a hacer? El título tampoco es la Gestapo. El título es la filmación, ojo. El título es la acción, ojo que sí. En fin, en eso estamos. Impresiona. No soy, creo que lo sabes, porque me seguís en el día y me soportás, no soy un devoto de este tipo de cuestiones, pero creo que esta es muy, muy reveladora. Y otra cosa, y deja un par de pliegues ahí para contestar. Uno, que tiene sus bemoles, es ¿quién le filmó eso a la gente de Vidal? Porque ahí, obviamente, los que hicieron la reunión no se autofilmaron. O sea, digo, ¿Quién lo filmó y lo dejó en un registro de la AFI? O sea, alguien de la AFI durante el gobierno Mauricio Macri que espiaba a María Eugenia Vidal.
¿Recibió una orden?
No lo sabemos. Tengo la primicia. Voy a decir como eso, ¿viste? Esos tipos de los canales de deporte que miran el celu y dicen, si esto se confirma, si esto me confirma, es una noticia tremenda, es una noticia tremenda. Messi no juega más en el Paris Saint-Germain. Que se prepare lo de Defensa y Justicia.
Sí.
No lo sé.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses, ¿cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito, feliz año nuevo, che.
Feliz año nuevo, Elizabeth, feliz año.
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Canto posee la tierra mía, será tal vez el embrujo de sus mujeres, o acaso las suaves notas de sus canciones, que toda América canta con alegría. En mi guitarra suenan notas que cantan penas que muchas veces nos da el amor, que son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavorido del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza, y entre los Andes suena que nacían taras, cuando se oyen las cuerdas de un charanguito.
Ya se oyen los compases, así, así, de un valsecito. La coquetona polca, porque hace así de un tonderito.
El pañuelo en el aire rasga un hechizo.
Cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo.
Surge el ritmo peruano y en sus compases parece que dijera
así, así, ahora como antes.
Las manos de un moreno repiquetean sobre madera.
A bailar se ha dicho, hermano, que aquí está la marinera.
Música que nos acompañaba en Gente de a Pie, Sanampay embrujó.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Y acá llega Juan Manuel Carr con los puños llenos de lecciones.
Sí, señor. Año fuerte, ¿no? El 2021, más allá obviamente de que es el segundo año de la pandemia del COVID-19, pero que empezó en el 20, ¿no?, para este mundo, y un año con muchas elecciones, Mario, en América Latina y el Caribe, surfeando la soleada, ¿no? Elecciones cuando se podía en cada lugar. Acordate que este año empieza con la elección de Ecuador, allá hace un siglo, parece, ¿no? Esa elección en la primera vuelta en febrero. Sorprendía, ¿no?, que en esa primera vuelta pasaba el candidato progresista Andrés Arauz, pero iba a perder obviamente en la segunda vuelta con el banquero Guillermo Lasso, ¿sí? Un país, Ecuador, donde se ponían muchas expectativas, me acuerdo, antes de la elección. En ese ciclo de apuestas que vos decís que no hubo, se hubiera apostado por Andrés Arauz.
Hubiera perdido una moneda, ponele.
Se hubiera apostado por Andrés Arauz y ahí se hubiera perdido. ¿Por qué ganó el banquero? Bueno, el banquero que sabe de apostar, ¿no? Pero de otras cosas, apuesta en otro tipo de cosas. Y es ahora el presidente de ese país, ni más ni menos. Es decir, no hubo giro progresista. Y fue de los pocos casos, ¿eh? Así que hay que prestar atención ahí para ver qué es lo que sucedió. Pero acuérdate, Mario, que ese mismo domingo de la segunda vuelta en Ecuador, que era un domingo gris para el progresismo continental, apareció una ventanita de sorpresa con un hombre de sombrero, desconocido a nivel continental, estoy hablando de Pedro Castillo, porque ese mismo día se metió en la segunda vuelta, ¿no? Este profesor, este campesino oriundo de la provincia de Cajamarca, se metió en la segunda vuelta, estoy hablando de las elecciones presidenciales en el Perú, nada menos que contra Keiko Fujimori. Y acuérdense lo que fue esa campaña de cara al balotaje, ¿no? Furiosa, vos hablabas en tu editorial, ¿no? De que a cada uno que busca una mínima transformación se lo acusa de comunista, de bolivariano, de ultraizquierdista, un larguísimo, etcétera. Pasa en la Argentina, pero también pasa en el continente. Entonces a este hombre Castillo lo acusaron de todo, ¿no? Casi que era el enviado de Nicolás Maduro al Perú, por lo que decía Keiko Fujimori, la hija de quien fuera presidente y luego dictador, ni más ni menos que del Perú. Castillo ganó esa elección fundamentalmente por los votos del interior profundo peruano, es decir, Keiko Fujimori no llegó a la presidencia, y me parecía bien traer en este día que estamos haciendo una especie de primer balance del 2021, una parte de la jura de Castillo, donde él habla de su pertenencia social, particularmente campesina. A ver, escuchamos a Pedro Castillo.
Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento.
Bien, ahí pasaba el profesor Castillo. Obviamente estamos hablando de Perú, ¿no? Un país con altos niveles de ingobernabilidad, diría. Y hubo muchos cambios en el propio gabinete de Castillo, producto de esta necesidad, Mario, de tener que pasar una y otra vez por el Parlamento, ¿no? Un sistema bastante llamativo, el peruano, que parece más un parlamentarismo que un presidencialismo, ¿no? Donde uno tiene que ir y permanentemente someter a votación de confianza al propio elenco de gobierno. De esto acordate que lo hablamos con Béjar, ¿no? Quien fue un veloz canciller de Castillo. Béjar, un hombre entrado en años, veterano de la política peruana, pero muy inteligente, que nos contaba sobre todo este problema que tuvo el Perú durante este tiempo, ¿no? De gobernabilidad, algo que no es solo propio de Castillo, sino que viene de mucho antes, ¿no? Si no, habría que preguntarle a Toledo, bueno, Ollanta Humala, no le podemos preguntar, pero Alan García también sufrió esta ingobernabilidad. Es un problema que transita el Perú en las últimas décadas. Hubo novedades en Honduras, y esto lo hablábamos semanas atrás, pero me parecía interesante traerlo también. ¿Por qué? Porque los Zelaya volvieron al gobierno 12 años después del golpe a Manuel Zelaya, otro hombre de sombrero como Castillo. Aquello fue año 2009, después vinieron distintos gobiernos del Partido Nacional, y este año se consagra el Partido Libre, ¿no? Con Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, la histórica compañera de Mel Zelaya, como presidenta electa, una presidenta electa que va a asumir en enero y que ya fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral. El día de su triunfo, Xiomara Castro, primera mujer electa en la historia de Honduras, dijo lo siguiente.
Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. Vamos por una democracia directa. Vamos por una democracia participativa. No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre unidos, pueblo, juntos, vamos a transformar este país.
Bueno, ahí estaba Xiomara Castro, como se ve un discurso, ¿no?, enfocado en democracia directa, democracia participativa, terminaba con el histórico Hasta la Victoria Siempre de Ernesto Che Guevara, popularizado también por Fidel Castro, luego por Hugo Chávez Frías. Vamos a ver hacia dónde va ese gobierno, un gobierno que se pretende transformador, Mario, el de los Zelaya, particularmente Xiomara Castro en Honduras. Y finalmente pasó, yo creo que esto es la frutilla del postre para la izquierda o la centroizquierda continental. ¿Por qué? Porque llega en un momento también de fuerte combate ideológico y político en Chile, y tiene que ver con la consagración de la elección ganada por Gabriel Boric, este joven que hoy tiene 35 años, que va a asumir en marzo próximo con 36 años de edad, nada más y nada menos, como nuevo presidente de Chile, un hombre que fue dirigente estudiantil en el año 2011, que acompañó a las movilizaciones del año 2019, acuérdense lo que fueron esas movilizaciones que pedían un cambio estructural en la política y en la economía chilena, y que derivaron luego en un proceso constituyente que ahora sigue su curso, ¿sí? El triunfo de Boric es importante por varios motivos. Primero, porque ubica a Chile en un bloque de países que ahora sí van a ser parte de esta nueva oleada de gobiernos progresistas. Fíjate que mencionamos a Perú, que nunca había tenido un gobierno de izquierda durante el ciclo progresista de la primera oleada, y a Chile, que los había tenido dentro de lo que es la Concertación, ¿no? Vos siempre mencionás el caso de Michelle Bachelet como el ala más de izquierda de una Concertación que era bastante encorsetada, ¿no? Entonces, por primera vez tenemos a Gabriel Boric como un exponente de otra fuerza política, en este caso el Frente Amplio Chileno, que a su vez bebe de otras experiencias como el Frente Amplio Uruguayo, el Partido de los Trabajadores, incluso se podría decir de la experiencia política de la Argentina, visto y considerando la defensa que hace Gabriel Boric, o que hacía en sus tweets, sobre las Islas Malvinas como argentinas y la soberanía de la Argentina sobre las Malvinas. Tras el triunfo, Boric habló sobre la necesidad de avanzar a cambios estructurales, ampliando derechos, particularmente derechos de las mujeres, y avanzando en la búsqueda de una vida digna para las y los chilenos. Escuchemos parte de, porque parece que es un discurso verdaderamente transformador, el de este joven de 35 años, Gabriel Boric.
Chilenos y chilenas, hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras: avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo de manera equivocada en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera, profundizar las libertades de todos y especialmente de todas, porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado luchando a lo largo de la historia. Defender y cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial, en donde por primera vez en nuestra historia, por primera vez en nuestra historia republicana, estamos escribiendo una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios, construir alianzas, acercar miradas. Si estamos aquí, es para asegurar que de una vez por todas, en este país rico, en donde hay recursos, pero como se dice coloquialmente y todos lo sabemos, el chancho está mal pelado, el recurso alcance para todos los chilenos y chilenas puedan tener una vida digna.
Bien, ahí pasaba Gabriel Boric hablando de que el chancho está mal pelado en Chile, una linda frase como para comprender la desigualdad en ese país que se ha puesto como ejemplo histórico, ¿no? Y fíjate cómo derivó en una elección tan polarizada, como se dice, entre Gabriel Boric y nada menos que el ex pinochetista o pinochetista nostálgico José Antonio Kast, ¿no?, de la ultraderecha chilena. que perdió contundentemente, hay que decirlo, en el balotaje con Boric, con este joven que se propone transformar Chile. La contratendencia, y lo vuelvo a mencionar, porque me parece que hay que analizar qué pasó. Ecuador, un banquero presidente, un tipo que está en los Pandora Papers. Este punto creo que hay que analizarlo. No sé si falló el candidato Andrés Arauz. No sé si existió en el caso ecuatoriano menos organización popular que en otros procesos electorales que derivaron en el nuevo ascenso de gobiernos de extracción nacional popular. Si hubo una dispersión del espacio de la centroizquierda y la izquierda. Acordate que también ahí está Pachacuti, que es otra expresión política, ¿no? Bueno, son todas preguntas abiertas, Mario, para pensar cómo un proceso de movilización y cuestionamiento de las políticas de Lenín Moreno, como el que pasó en Ecuador en el 2019, deriva en un gobierno de un banquero, de Guillermo Lasso, involucrado, como decía antes, en el escándalo internacional de los Pandora Papers. Año 2022, ¿qué viene? Creo que las miradas obviamente van a estar puestas en dos países. Empiezo por Colombia, por un lado, un país que tampoco transitó cambios de paradigma en la votación, que siempre estuvo entre el uribismo y una variante menos belicosa del propio uribismo, que era Juan Manuel Santos en ese caso, ¿no? Que había... Había quebrado su vínculo histórico con Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de derecha. Y aparece Gustavo Petro, este exalcalde de Bogotá, como una esperanza de los sectores progresistas, una propuesta que se llama Colombia Humana, que también tiene alianzas hacia el centro. Esto hay que analizarlo, visto y considerando, bueno, lo que busca Petro, que es ganar contundentemente en la primera vuelta electoral, si es posible. Y del otro lado, Lula, que busca lo mismo. Lula busca vencer en la primera vuelta tanto a Bolsonaro como a Sergio Moro. Me parece que Brasil es sin lugar a dudas el país más importante a seguir el año próximo, ¿no? Una especie de seguimiento minuto a minuto. Ya estuvimos siguiendo a Lula y su gira por Europa, a Lula y su gira por la Argentina, un Lula que va a girar por el interior brasilero, que ya se posicionó por las inundaciones que hay en este mismo momento en el estado de Bahía, en el norte del país, ¿no? Donde la Argentina está colaborando también a través de los cascos blancos, ese organismo de la Cancillería. Y hay que prestar atención a dos consultas populares. Una en Uruguay contra la ley de urgente consideración del gobierno de la calle Pou. Esta consulta popular la promueve el Frente Amplio, es decir, la izquierda. Y por otro lado, una consulta popular propuesta por el propio López Obrador para ver si su pueblo lo banca o no en un proceso de revocatorio. Es decir, si está a favor de que su gobierno siga, audaz López Obrador, eso va a suceder el año que viene también. Me parece que el año 2021 el balance para las fuerzas nacional populares y progresistas es positivo y que se viene un año 2022 cargadísimo en política internacional, con América Latina como gran protagonista, Mario, y con Brasil como el punto donde hay que mirar y a seguir desde acá hasta octubre del año próximo, para ver si ese primero de enero del 2023, Lula, porque los presidentes en Brasil asumen el primero de enero, imagínense lo que es eso después del 31 de diciembre, si ese primero de enero del 2023, Lula se cuelga o no la banda presidencial.
Sergio.
Sí, de todo el relato impresionante que está haciendo Juan Manuel, daba la sensación, a diferencia de lo que fue la década del 80, la década del 90, cuánto se ha politizado América Latina, porque esto no es marketing, son realmente proyectos antagónicos en el que uno dice, del lado que cae el dado es completamente distinto el destino. Lula-Bolsonaro solo es un ejemplo, Perú es otro ejemplo, lo que acaba de pasar en Chile también. ¿Cómo está corriendo la política por América Latina y qué apasionante se puso en cierta forma, no, Mario?
Exactamente. Y algo que me viene a la cabeza, el nivel de polarización, ¿no? El creciente nivel de polarización que viene, digamos, que decanta lo que comenzó a principios del siglo, pero que en algún momento, inclusive en la Argentina, le refregaban a Kirchner que Lula era un tipo conciliador, que Pepe Mujica no sé qué cosa, que el otro no sé qué tanto, hasta el propio Evo en algún momento, Evo menos, ¿no? Lo tenía más demonizado. Pero en este momento los niveles de polarización son muy altos. A mí se me ocurre algo para devolverle a Juan Manuel. Me voy a ir a hacer un par de reflexiones y una imagen que me vino a la cabeza algo de la pandemia, ¿no? Decir algo de la pandemia. Todo esto ocurrió en pandemia. En pandemia, lo venimos señalando, en general a los oficialismos le fue mal. No es absoluto, no fue todos los oficialismos que fueron a elecciones ejecutivas. La inmensa mayoría perdió. Es una señal interesante, empezando por Trump. Es interesante, algo pasó, hubo una tendencia. No sabemos cuánto. Se me ocurre, voy a recordar un tramo, un relato, un mini, de las mil y una noches. Hay una historia que es linda en las mil y una, hay muchas. Hay una que es linda de un genio que está encerrado en una botella y que no puede salir, alguien le hizo y que el genio puede salir y que pueda, si sale puede hacer una cantidad de milagros, pero no, él no consigue el milagro de salir de la botella. Y entonces clama y pide que lo dejen salir, qué sé yo, y al final un caminante se apiada y el genio le promete todo y sale y el genio lo mete en la botella, lo encierra y dice, ahora te vas a quedar encerrado en la botella por los siglos de los siglos. Y el otro dice, ¿por qué esto? Y el genio le dice, porque me pudrí, porque me hinché. Durante 100 años prometí darle todo a aquel que me salvara. Me pasé imaginando qué iba a ser y qué no iba a ser y qué sé yo. Luego pensé darle cada vez más y en un momento me enojé, me enfurecí. Odié a todos y odié aún a aquel que me salvara. O sea que la historia me viene a la cabeza con la pandemia. En un sentido, yo no creo que sea así, tan lineal. Pero yo creo que la pandemia genera un furor colectivo, un nivel de frustración, de privaciones, que se resume en el hecho de que muchas cosas que son formidables de la vida pasan a ser peligrosas, prohibidas, aún con buenos motivos. Quererse está mal, besarse está mal, abrazarse está mal, tomar mate está mal, amucharse está mal, y es válido que esté mal, y entonces todo se restringe, pero entonces se transforma en prohibición lo que es placer, lo que es derecho, lo que es conquista, es muy, muy complicado. Y en este sentido, entonces dos cosas. Esto, una, te pediría una línea sobre esto de la pandemia, y otra, una cuestión que aparece dentro de eso. Hay procesos vencedores, tal vez no sea el de Castillo, pero los otros que vos has estado comentando, son de gran construcción política, cada uno a su modo y sus características. Yo no sé, a uno le cuesta hacer una gran identificación con Xiomara Castro, por ejemplo, por cuestiones culturales. Pero hace muchos años que viene luchando, viene peleando, participando en elecciones y qué sé yo. Boric, un proceso corto, pero una construcción política hecha desde abajo, ligada al proceso constituyente y qué sé yo. Ni qué decir Lula, ¿no? O sea, decir desde cuándo viene remando, viene bregando, viene. Entonces hay, uno puede decir, por un lado hay un cierto declive que favorece a las oposiciones, pero por otro lado hay que hacer mucha política para ganar el favor popular. Me parece, tomando estos precisos ejemplos que vos diste, Juan Manuel.
Sí, a ver, acuerdo. Me parece que esto que mencionás vos último, Mario, de la larga construcción política de algunos exponentes, empalma con lo que decía Sergio antes, ¿no? Con esta idea de volvió la política. Volvió la política y la política vuelve también personificada en aquellos que no dejaron de hacerla en los tiempos donde todo indicaba que había que moderarse, que tirarse hacia el centro, que edulcorarse. Me parece que hay un dato político significativo, ¿no? Por algo Gabriel Boric dijo, no, tenemos que construir acá, tenemos que anclarnos acá y desde acá apuntar. Y bueno, le salió bien, le terminó saliendo bien a la distancia. Yo también creo que las elecciones en pandemia influyeron muchísimo, Mario. Ahí acuerdo totalmente con vos. Y me pregunto en voz alta, no tengo conclusiones todavía, pero si en el continente más desigual del mundo, que es América Latina, un continente donde se incrementó la desigualdad con la pandemia, no se está buscando una mejor distribución a través de estos exponentes, ¿no? Porque también está la política, como mencionábamos antes, un hecho colectivo, significativo, histórico, pero también son estos candidatos los que proponen distribuir mejor. ¿Por qué gana Luis Arce Catacora en Bolivia? ¿Gana porque la gente vota al movimiento al socialismo, como el socialismo idea programática, o porque la gente lo conoce a Arce Catacora como ministro de Economía y dijo, este tipo me solucionó la vida? ¿Por qué Lula encabeza las encuestas hoy? ¿Porque Lula pertenece al Partido de los Trabajadores en Brasil o porque Lula también gobernó con estabilidad, con orden y progreso para los movimientos populares, para la base, para la amplia población humilde del Brasil, para el Nordeste? Y bueno, creo que también hay algo ahí en lo económico significativo para mirar, ¿no? Algo en lo económico significativo para mirar, y también en el cuestionamiento a modelos como el de José Antonio Kast, ¿no? Que proponía más o menos que sigan las jubilaciones privadas en Chile, algo que la gente cuestionó en las movilizaciones del año 2019. Entonces me parece que también en ese cuestionamiento pandémico que vos bien mencionás, yo lo vería más por el lado económico también la impugnación.
Está bien.
No sé en el caso de la Argentina, porque fueron elecciones intermedias las que sucedieron y porque además hubo un viraje o un cambio entre las PASO y las elecciones generales, pero me parece que también se está votando economía, ¿no? Que se está votando política por un lado, es decir, aquellos que vienen sosteniendo hace años, que fueron los que construyeron la primera oleada progresista continental, y también la nueva generación, porque Boric es parte de la nueva generación y porque no fue parte de aquella oleada continental, y también se está buscando solucionarme los problemas, ¿no? Me parece que las y los brasileros quieren que no suba más el precio de la carne en el Brasil, por ejemplo, que no haya más inflación en el Brasil, que está viéndola como hay en todos lados del mundo. Los argentinos y las argentinas conocemos mucho del tema. Creo que también la variable económica hay que prestarle mucha atención y que va a ser clave para dar cuenta de lo que es la elección en Brasil el año próximo, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Espero que hayan pasado bien las fiestas. Las chicas, ustedes también, que reciban bien el año, si Dios lo permite. Igual nos vamos a comunicar mañana. Habla Julio de Soldar. Un beso y que Dios los proteja. Chao.
Mensajes de voz que llegan al 0810-222-0870.
Mario, buenas tardes. Ana Girey, de Ituzaingó. Bueno, quiero decirle que sí, Clarín lo menciona en un recuadro muy pequeño, muy dentro del diario, pero como un supuesto, y no deja de mencionar a Cristina, en este hecho. Realmente es para reírse o llorar, no sé. Buenas tardes y felices fiestas para todos.
Muchas gracias, y también a nuestro WhatsApp 1165-840870. Nos saludan Mario, Gladys de Villa Crespo, Carlos de Bahía Blanca y Jorge de José Ingenieros.
Buenas tardes, queridos compañeros. Yo para el jueves pido Re Fácil por la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. Ay, por favor. Si no, hasta dentro de 2 meses no lo escucho. Y los sindicatos, su historia, su nacimiento, los tres de unión, en pleno reinado de su majestad la reina Victoria, con reconocidos en el Parlamento, el Partido Laborista, el Partido de Sindicatos, habría que conocer esa historia.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Hacemos Gente de a Pie, conducción Mario Weinfeld. Producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. Operación técnica, Natalia Yubarov y Sergio Ríos. En control central, Fabio Martínez y Leandro Rojas. Columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati y hoy con ustedes, Graciela Almada.
Y vamos con Mariana Enríquez, con tu repertorio de, en fin, de favoritos, sugeridos, llamémoslo como queramos, te escuchamos.
Sí, mis caprichos les podemos poner, tampoco caprichos, porque algunos son cosas bastante reconocidas, pero quería pasar de los libros que ya hablamos la otra vez a otras cosas que uno ve, consume. Películas, entonces. Las tres películas que más me gustaron este año, por eso les digo, no digo que sean las tres mejores películas de este año, capaz que no son. Pero las que a mí personalmente más me gustaron este año son, primero, una que es como muy muy peculiar lo que pasó, porque es la película que ganó el Festival de Cannes, pero no fue la película que envió Francia a los Oscar, por ejemplo, ¿no? O sea, es una película francesa dirigida por una mujer, Julia Ducournau, se llama, la película se llama Titán. Estuvo en cine unos días acá, así como estuvo, se fue, y la estrenaron en el Festival de Mar del Plata. Muy difícil contar de qué se trata, es una nenita que tiene un accidente de chica, se llama Titán, justamente porque le ponen una placa de titanio en la cabeza. Pero no es como conmovedor todo esto que pasa, o sea, la nena es insoportable, el auto choca y ahí le tienen que poner la placa de titanio, y choca por culpa de ella, pues es insoportable porque está pateando al padre, y después se vuelve una especie de monstruo, y tiene como una relación filoerótica con los autos, además que esto es una idea que ella claramente sacó de la directora de Ballard. Pero hay como en toda la primera parte como toda una idea de la violencia y de... Que es bastante tarantinesca, bastante Kill Bill, y qué sé yo, y después viene como una segunda parte de la película que es una locura total. O sea, que es como, no sé, como si la gente no tuviera... A ver, lo interesante, para no hacerlo muy largo, es que es una película en algún sentido sobre la incertidumbre de estos tiempos. No está muy claro de qué género es la película, no está muy claro de qué género son las personas que están en la película, o sea, no se sabe muy bien eso, no está muy claro... ¿Cuáles son las relaciones de parentesco? O sea, hay como toda una cuestión de nuevas familias, no sé, es totalmente perturbadora, y al mismo tiempo es una película muy artesanalmente increíble, o sea, uno la ve como al borde del asiento todo el tiempo, porque no sabe bien qué va a pasar, porque es muy genuinamente novedosa, y porque tiene algo del ritmo de la persona que sabe filmar, digamos, ¿no? Sí, que la ganadora del Festival de Cannes es la que más me gustó en el género súper raro este año. Y me llama la atención también justamente que no la hayan mandado a Francia, porque parece que no es del gusto de la Academia, y entiendo perfectamente porque no es del gusto de la Academia, o sea, no se va a bancar nadie esa película, y se mueven los viejos, se caen todo pata para arriba. Otra que me gustó mucho fue Otra Vuelta, o Another Round, o Druk. Ese sí ganó el Oscar el año pasado, pero acá se pudo ver este. Es una película danesa sobre unos amigos profesores, maestros, digamos, que están en Dinamarca. O sea, uno de ellos además es Mads Mikkelsen, que es un tipo como... Decirle guapo es un insulto, digamos, de lo lindo que es. Pero están muy infelices, o sea, la pasan pésimo y... Están muy infelices en sus matrimonios, están muy infelices en sus vidas, están muy infelices en su carrera, y empiezan tienen como una teoría que estar, como para zafar de esto, es estar permanentemente borracho, pero no muy borracho, o sea, no da dos vueltas, como microdosis, ¿no?, de alcohol. Todos los días puestos, como puestos, ¿no? Sí. Y va un poco mejor la vida hasta que algunos desbarrancan y otros no, pero... Es una... Es muy interesante la película de Thomas Vinterberg, es un director danés que era... Los viejos que me escuchan se acordarán de Dogma 95, que era una idea de filmar sin luz y no sé qué, bueno, no importa. La cuestión que es un tipo que entiende mucho de relaciones, me hizo acordar un poco a Cassavetes. O sea, las relaciones entre hombres, las conversaciones entre hombres, espiar un poco ese mundo, ¿no? Sobre todo una como... Y hablar un poco esto de la insatisfacción en las sociedades hipersatisfechas, ¿no? O sea, ¿qué nos hace finalmente que, aunque tengamos todas nuestras necesidades básicas satisfechas, nos podamos volver un conjunto imposible de infelices, ¿no? O sea, es una película muy amarga, pero súper interesante. Y la tercera, después voy a ir más rápido, ¿no? Con lo demás, porque es más fácil... que me gustó mucho este año, esta la encuentran por ahí, porque recién va a tener su estreno en Estados Unidos en abril, se llama Nitram, que Nitram, leído al revés, es Martin. ¿Cuál fue el problema de esta película? Martin es la biografía de Martin Bryant, que es un asesino en serie, un asesino de masas, de Tasmania, el sur de una isla al sur de Australia, una isla australiana que se llama Tasmania, la del demonio. Bueno, un chico con muchos problemas, súper, no se supo muy bien nunca qué tenía, pero la cuestión es que al final de su vida tenía tipo un arsenal de armas con el que mató 32 personas en una cafetería y dejó muchísimas heridas. En Australia fue un escándalo, tipo como si fuera que el Inca no le quiso dar plata, tuvieron que sacar plata de otro lado. El protagonista no es australiano, es texano. Y hace una... texano, y es una pronunciación perfecta del australiano. Lo sé porque estoy casada con un australiano y me dijo si es así, como hablamos. Y es un actor extraordinario, tiene 32 años nada más, se llama Caleb Landry Jones. Hay una que está dando vueltas por la Finch, donde hace la voz del robot. Tiene mucho rango, ¿no? O sea, es un robot buenísimo que te hace llorar y después es este pibe. Y la película es muy interesante en qué sentido. Estuvimos viendo series, Netflix, todo eso, que son muchas series sobre procedimiento, crimen verdadero, qué pasó, tratar de entender por qué lo mató, qué pasa por la mente, Mindhunter, cómo es, qué sé yo. Esta película no te explica nada. O sea, te cuenta qué pasa y lo que vos estás viendo, todo el mundo, como diría el Indio Solari, es una bomba pequeñita. O sea, vos sabés que esto va a estallar. Vos sabés que esto va a estallar porque no hay contención, porque no hay afecto, porque no hay un buen tratamiento psiquiátrico, porque él es insoportable también, quiero decir. O sea, y hay algo, digamos, ahí en ese cóctel que sabés que va a estallar, no pensás que va a estallar así, lo sabes, lo cuento al principio porque es personaje famoso, quiero decir, pero la masacre está, además no se ve. Ver esto. Y fue muy difícil de hacer esta película, además, porque había como una gran negación en la sociedad australiana, como suele pasar a veces, porque decían, es humanizar un monstruo. Y la verdad es que no es un monstruo, es una persona que cometió un acto que tampoco es un acto monstruoso, que cometió una masacre, digamos, como vienen cometiendo los seres humanos desde el principio de los tiempos. Pero es un estudio psicológico así, potentísimo, y con un actor que, si hubiese justicia, debería convertirse pronto en un gran actor, pero yo, en un gran actor como tipo famoso, tipo Daniel Day-Lewis, pero yo desconfío de esas cosas. Rápido. Series, la que más me gustaron, Succession. Tercera temporada de Succession. Tuvo sus altibajos. Tuvo sus repeticiones. Pero ese mundo, el mundo del poder, el mundo de las finanzas, el mundo de estar ahí con el padre, todo eso es medio repetitivo. Siempre pasa lo mismo. O sea, guita, estamos hablando con el financista, el otro nos pone, nos saca la guita, se la dejo a mi hijo es un tarado, se la pongo al otro, también es un tarado, se la pongo a mi hija, es un poco más piola, pero tampoco tanto. Y así, ¿no? Mi hijo se traumatiza, yo traumatizo a mi nieto, yo me voy a morir, pero no quiero largar la guita. Soy un antiguo porque estoy pensando en la tele y en realidad lo que se viene ahora son todos medios, entonces me aparece como una especie de como dueño de Facebook, digamos, que me explica cómo tengo que hacer negocios. Nada, a mí hubo un momento de la serie que me parecieron interesantísimos de cómo pensar hoy los medios, el poder, la política, dónde está todo eso, y la actuación, obviamente, del personaje de Roy Logan, que es lo interesante, ¿no? De ver un actor de grande, de edad, en su mejor momento. O sea, es como... Hay una... Brian Cox se llama él, y leí una nota que era impresionante, que decía que le habían dicho a él: vos vas a ser de rey alguna vez, o sea, de hombre poderoso, pero va a llevar su tiempo, le dijo un profesor de teatro. Y tenía razón, o sea, no fue ahora. Eso en ficción, te tendría más, pero quiero elegir una sola para no estar mucho tiempo. En no ficción me interesaron mucho dos. Por un lado, Colonia Dignidad, de la que habló acá creo que Juan Manuel. Es un poco larga, como suelen ser las miniseries de Netflix, pero yo no sabía nada de Colonia Dignidad, o muy poco. Porque tenía una vaga idea de que era una colonia. Y cuando vos ves todas las relaciones del poder, entendés un poco también Chile hoy, digamos, ¿no? O sea, entendés la no sé, hasta dónde se llegó en muchos sentidos. O sea, es como... Y momentos incluso muy impresionantes donde vos ves donde tenían a los prisioneros en la colonia, y también ver al vecino, al de al lado, que le dice los alemanes todo el tiempo, hasta que uno se da cuenta que el tipo que le dice los alemanes tiene su papá desaparecido. Y es el vecino y sigue viviendo al lado de esto que ahora se llama algo así como Villa Bavaria, una cosa así. Y si ustedes entran en internet a buscar qué pasa en Villa Bavaria, van a ver que la gente como lo ponen como en turismo a lugares, que lo ponen como Chernobyl, es tremendo. Bueno, y el otro que me interesó mucho fue Hemingway, que es una serie solo de 3 episodios, pero larguísimo, sobre la vida de Ernest Hemingway. Que lo que es muy interesante es como uno ve cómo construye él su imagen de este supermacho matando animales y qué sé yo, y cómo la enfermedad psiquiátrica lo destruye. Nada, también es el retrato de un hombre, ¿no? O sea, muy, muy, muy interesante. Y en otras cosas que nada que ver, quería recomendar 3 cosas que no son ninguna de estas, digamos, ¿no? Ni tele, ni series, ni nada, pero 3 como si fuese programas, ¿no? Por un lado, me gusta mucho y sigo mucho Caja Negra, que es un programa de entrevistas que hace Julio Leiva en Filo News. Entrevistó desde el presidente hasta Soledad, hasta Woz, hasta Ibai Llanos, a Camila Sosa. Y es esas cosas que uno dice, qué bueno está cuando alguien te escucha y cuando escucha al otro, y qué bueno es un buen programa de entrevistas cuando es un buen programa de entrevistas de verdad. Y no es un programa de entrevistas que se vea en tele. Y lo otro que me interesa también es un podcast que se puede encontrar en Spotify, que se llama Puto Viejo. Se llama así, o sea, no estoy insultando a nadie ni diciendo ninguna barbaridad. Que es sobre la vida gay de los 80 y los 90, de la Asociación Civil El Baído, que tiene capítulos sobre el closet, entrevistas a Ilse Fulskova, un capítulo sobre Bruno Gelber, otro sobre fútbol gay, otro sobre uno que se llama Putos Jóvenes versus Putos Viejos, que es buenísimo porque... Más allá de la cuestión sexual, uno ve, claro, la diferencia entre viejo y joven, punto. Quiero decir, o sea, dicen cosas que es una atrocidad. Hay momentos que hay un pibe que dice, ustedes que tienen 40 años, y yo digo, yo me voy a ir a meter ese estudio y lo voy a matar, ustedes que tienen 40 años, ¿qué les pasa? O sea, son locos. Bueno, se encuentra un capítulo sobre Carlos Jauregui, que es buenísimo, un capítulo sobre vejez trans, que es estremecedor, en fin. Eso aparte de todas estas cuestiones más mainstream, aunque esto es súper mainstream, ¿no? Esto lo ve más gente que Titán, digamos, ¿no? Pero somos viejos, digamos, en el podcast este. Así que, bueno, esos son mis pasatiempos de este mes. Tuve otros, de este año. Tuve otros, pero esas fueron las cosas que más me conmovieron por ahí, qué sé yo.
Mariana Enrique, mil gracias. Bueno, última presentación. Gracias por haber estado. En febrero nos encontramos de nuevo.
Nos encontramos prontito, a pasar el calor. Adiós.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Mar, montaña, sierra,
río. En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. A todos los oyentes de mi radio preferida, la Radio Nacional, les mando un abrazo enorme para estas fechas que desgraciadamente no todos pueden festejar en este momento complicado que transitamos, pero siempre sin perder las esperanzas por un mundo mejor. Gracias. Felicidades. León Gieco.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Sergio Viñeque, el impuesto a la herencia.
El impuesto a la herencia y la herencia en sí misma es todo un tema con una enorme historia. Hay algo ahí disonante entre la teoría del emprendedorismo y los que no quieren que les cobre un impuesto a la herencia, ¿no? Bueno, pero lo voy a dejar de lado. Pero la antropología del parentesco, o sea, estamos hablando ya desde tiempos muy antiguos, cuando recorres la cantidad de pueblos que han tenido algún tipo de herencia, lo que descubres es una variedad increíble, porque está, por ejemplo, la herencia patrilineal, la matrilineal. A veces buscaban a las mujeres para heredar porque era la certeza absoluta de la sangre. Con el padre siempre hay alguna duda posible. Y otras características muchísimo más variadas. Pero cuando arranca el Imperio Romano, el derecho romano, los que inventaron el derecho que más o menos nos rige, había una característica que era que el pater familia, que lo podemos decir en castellano que era el padre, pero el pater familia, el capo, el jefe, tenía casi la propiedad de elegir cómo él quería hacer el testamento, cómo se le cantara. Solamente le pedían una condición, que es que tenía que nombrar a todos. En el testamento los tenía que nombrar a todos. Ahora, el hecho de que los nombre no significaba que les daba una herencia material, ¿no? Uno hereda hasta el nombre que tiene. Pero en este caso podía nombrar a todos y dejarle todo a uno, o dejarle todo a todos, eso él lo decidía. Y empieza a haber un cambio muy profundo, a partir del siglo X después de Cristo, que tiene que ver con que se empieza a tratar de instituir muy seriamente a quién se hereda, a quién no, un sistema que no disperse las riquezas. Es decir, surge, entre otras cosas, por ejemplo, la institución del mayorazgo. Hereda todo el hijo mayor, el primogénito. Y esto es un problema, porque como bien ya lo he citado varias veces, dijo Mario Benedetti, el vicedios siempre es ateo. Si sos el mayor, tené cuidado con el que viene después, porque te vas a quedar con todo. Y por lo tanto, esto más allá del chiste, está lleno de ejemplos de asesinatos, obviamente del primogénito, o de conflictos. ¿Cómo se resolvía esto? Bueno, se resolvía con dos situaciones. Se concentraba toda la herencia en uno solo para que no se disperse la fortuna, porque si se dispersaba la fortuna, también se dispersaba el poder. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con los segundones? Así se llamaban. ¿Qué hacemos con los segundones? Bueno, a algunos los mandamos al clero, los mandamos a la iglesia, y a otros los mandamos a la guerra. El vendedero, el verdadero emprendedurista, era ese, el que iba a la guerra, el que se hacía caballero, trataba de conseguir su propia tierra, su propia fortuna, su propio destino, más allá de lo que le pudieran dar o no. Ahora, paralelamente a este periodo, a esto que estoy relatando, lo mismo ocurre con la iglesia. ¿A qué me refiero? la institución del celibato está hecha básicamente para que no haya herederos, porque no se condenaba tanto que un cura tuviera alguna querida, alguna familia, etcétera. Lo que no quería es que se case y herede lo que le tenía que pertenecer a la iglesia. Hay un concilio, el concilio de Letrán, que es en el que se establece la prohibición del matrimonio del clero, y esto fue en el año 1123, es decir, que entre el momento de Jesús y esto pasaron 11 siglos. No puede atribuírsele a Jesús el celibato, más bien uno tendría que decir, contextualizado, que esto de concentrar las herencias o directamente tratar de que no haya herencias, tiene que ver con esta época. Obviamente esto empieza a evolucionar, se van dando distintos caminos y recorridos. Por ejemplo, es muy diferente la manera en que se hereda o que se piensa la herencia en Estados Unidos que en la Argentina. Hay una especie de concepción de que la propiedad es mucho más absoluta en Estados Unidos y por lo tanto existe que alguien decida que al tal hijo no le heredo, o, para decirlo correctamente, lo desheredo. Y en la Argentina es muy puntual la manera de desheredar, tiene que ser atentado contra los padres, o sea, hay una cantidad de... Bueno, acá está Mario, ¿no? Parezco un atrevido hablando de esto, pero hay muy puntuales medidas para desheredar a un hijo. No se le puede desheredar porque me cae mal o porque no siguió la carrera que yo quería que sea abogado y se hizo historiador, por ejemplo. Yo me cercioré de que no me puedan desheredar antes de seguir la carrera. Ahora, ¿cómo es la institución de la herencia en la Argentina? Bueno, hago un breve recorrido. La primera vez, incluso antes de que existiera la Argentina, en estas tierras, la primera vez que se impone un impuesto a la herencia es en 1801. Todavía éramos una colonia, se estableció un impuesto sucesorio que tenía alícuotas muy chicas, era entre el 1 y el 4%, y eso solamente en caso de familiares más indirectos o cónyuge. Cuando era un hijo, prácticamente no le cobraban nada. Ahora, luego se perfecciona esto en 1853, gobierno de Juan Manuel de Rosas, y se hace un impuesto en el que se tiene en cuenta, y es distinto de acuerdo a las jurisdicciones, pero para todo el territorio de las provincias y los territorios nacionales. En esa época se hace lo que se llamó impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Es un nombre técnico, ¿no? Transmisión gratuita de bienes. Bien, que hicieron que no sea tan gratuita porque le pusieron un impuesto. Por otro lado, la ley rectora, la que más rigió, la que más estuvo concentrando todo lo que es la legislación nacional, es la que se hace en 1923 bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear. En un momento determinado yo recorrí las tesis de licenciatura o de doctorado de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los que fueron ministros de la Corte Suprema de Justicia, y el tema que más se repite es el tema de la herencia. Es decir, gente pensando cuestiones referentes a la herencia, porque siempre surge alguna cuestión que no tenía en cuenta la legislación, pero había una enorme preocupación sobre qué se hace con la propiedad y cómo se hereda. Por ejemplo, una cosa que me enteré hoy leyendo es que si uno tarda más de 30 años en reclamar una herencia, la pierde. La pierde. Tampoco es poco, ¿no? 30 años es un buen periodo de tiempo. Ahora, hubo vaivenes con esta ley. En 1951 se establecieron algunas cuestiones más específicas, en el 74 se estableció solo en el ámbito de la capital federal, pero la anécdota por ahí más poderosa que la han recordado todo en estos días es que en 1976 el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar, derogó el impuesto a la herencia, y lo que había ocurrido, según cuenta Mario Rapoport, el economista Mario Rapoport, en su libro Historia Económica, Política y Social de la Argentina, días antes de esta derogación había muerto el padre de José Alfredo Martínez de Hoz, y uno así, abuelo de pájaro, calcula que debía ser una herencia importante la que dejó ese padre, deroga todos los impuestos de herencia, y después fue muy difícil reimplantar ese impuesto. Hubo un intento en el gobierno de Alfonsín en el 85 que se aprobó en diputados y no llegó a Senado. O sea, el Senado llegó, no se aprobó nunca. Hubo en el 2007 un proyecto de Lari, de Elisa Carrió, que tampoco se pudo aprobar. Hubo otro en el 2009 que a nivel nacional no prosperó, pero sí en la provincia de Buenos Aires, que actualmente es la única provincia que tiene impuesto a la herencia. Y para terminar, uno diría, ante la posibilidad de que reaparezca este impuesto a la herencia, hay dos debates en pugna. ¿Qué es la propiedad privada? ¿Un derecho absoluto del individuo o también es un bien social? Bueno, el punto medio, o el punto medio que es móvil entre estas dos cuestiones, son los impuestos. Así que me parece que no está para nada mal que se legisle sobre este tema, más allá de que a cálculos amplios, más del 0,2, 0,5% del PBI nunca influyó un impuesto en herencia.
Sergio Viñegi, una notable reseña. Después por ahí, si tenemos un minuto, hablamos de cómo se hereda y se hereda entre los gringos y acá, que vos señalaste bienes muy distintos, son distintas tradiciones. Pero ahora no es el momento, pues ya estamos casi cerca de las noticias.
Recordamos, Mario, nuestro WhatsApp 1165-840870 y nuestro contestador para mensajes de voz 0810-222-0870.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sergio Viñegi tiene un reportaje.
Así es, Mario. Vamos a hablar con el historiador, doctor en historia, para ser precisos, investigador del CONICET, Hernán Confino, que su tesis de doctorado, que ahora se acaba de convertir en un libro que pueden todos ir y comprar y conseguir en las librerías, que se llama La contraofensiva, el final de Montoneros. Hola, Hernán. Bienvenido a Gente de a Pie. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por el llamado y bueno, saludo ahí también a Mario y a toda la audiencia.
Bien, le acaba de llegar a Mario el...
Sí, un abrazo y te dejo en buenas manos.
Perfecto. La primera pregunta que te haría, Hernán, vos ponés el título, La contraofensiva, el final de Montoneros. De la gente que estuviste entrevistando, que sé que es mucha, ¿están de acuerdo con que ese fue el final de Montoneros?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, es una muy buena pregunta. Ahí está mi lectura, ¿sí? O sea, yo digo que para mí la contraofensiva, en base al trabajo que hago, es la última estrategia de Montoneros como Montoneros. Después, obviamente, Montoneros en el exilio sigue publicando la revista Vencer, que la va a publicar hasta avanzado el año 1982, va incluso a intentar participar en la reapertura de cuando se produce la transición, pero ya sin ningún tipo de asidero en ninguna de las otras fuerzas políticas, incluso ya no tanto como Montoneros, sino que quizá algunos empiezan a meterse también en intransigencia y movilización peronista. Entonces digo, para mí todo lo que tiene que ver con ese proyecto que arranca en la larga década de los 60 termina con la contraofensiva.
Por ahí estaría bueno, porque estamos dando por sentado algo que para nada todo el mundo sabe lo que fue. ¿Podrías hacer un breve relato, no muy extenso, pero un breve relato de qué fue la contraofensiva? ¿Qué le llamamos la contraofensiva?
Perfecto. En primer lugar, la contraofensiva como tal es un momento, es una estrategia, es un momento de la guerra revolucionaria, ¿no? Ya podemos encontrar la idea de contraofensiva estratégica en los escritos de Mao Zedong en 1936. En como lo interpretó Montoneros, digamos, tenemos que recordar brevemente que en septiembre del 74, todavía con vigencia del gobierno constitucional, Montoneros retoma la clandestinidad en el marco del enfrentamiento con la derecha peronista, con la AAA, etcétera, etcétera. Y hacia fines del 76, una vez que la dictadura asesina a la primera plana del ERP, bueno, Montoneros decide, a la luz de dos caídas importantes que tiene la organización, decide lo que se llama el exilio orgánico, ¿no? Que en las categorías de la época era la retirada estratégica, que era irse de lo que en ese momento se llamaba el teatro de operaciones, que era la Argentina, ¿sí? Ahora, desde el mismo momento en el que Montoneros se va, sobre todo, no algunos militantes que ya habían salido individualmente en los años previos, sino que se va la conducción de Montoneros, los principales dirigentes, etcétera, desde ese momento que se van a distintos destinos del exterior, empiezan a pensar la posibilidad de volver en algún momento cuando la situación política sea más propicia. Y esa vuelta es la que se lleva a cabo en la contraofensiva estratégica, ¿sí? ¿Qué es la contraofensiva estratégica? Es un momento en el que supuestamente la dictadura llega a un tope, y hay diferencias internas entre la dictadura, entre los halcones y las palomas, podríamos decirlo, ¿no? Entre quienes querían profundizar la represión, acordémonos de Zhang Xin, que quería también desaparecer hasta los tímidos, y quizá otros sectores de la dictadura más proclives a una salida con cierta parte de la civilidad, de los partidos políticos, etcétera. En ese punto es donde Montoneros dice, bueno, es el momento para atacar al equipo económico de la dictadura y para transmitir comunicados a través de interferencias televisivas. Y de eso se trata la contraofensiva. Entre octubre del 78 y mediados del 80 se lleva a cabo en dos oleadas. Hay una que contempla el retorno de los militantes entre fines del 78 y el primer trimestre del 79, y hay otra que se decide a principios del 80. Ya para ese momento Montonero ya había tenido las últimas dos disidencias, así que bueno, ya la suerte de la organización estaba bastante echada.
Estamos hablando con el historiador Hernán Confino, autor de La Contraofensiva, el final de Montoneros. Ahora, esto salió tan mal, la contraofensiva salió tan mal, que es un lugar común decir que fue a propósito, de que estuvieron infiltrados, de que fueron operacionales o le hicieron el juego a la dictadura. Con tu investigación, que fue muy profunda, me consta que hablaste con muchísimos participantes y que consultaste muchas fuentes, ¿por qué salió tan mal todo?
Bueno, a mí justamente lo que me interesaba, me parece que vos ahí también das en otra gran clave, que es cómo son los registros que abordan una derrota política, ¿no? Por lo general. Porque una de las cuestiones que yo traté de hacer en el libro es prescindir tanto de los balances políticos, ¿sí?, como de las lecturas morales. Yo me refugié en caracterizar una época, caracterizar una organización, tratar de ver qué es lo que pensaban y cómo pensaban y qué es lo que hicieron en consecuencia. Pero la idea de qué salió mal o qué podría haber salido mejor, me parece que es una pregunta que yo no me propuse responderla, ¿no? La otra vez me habían preguntado si yo no creía que la madre de todos los errores era la autoclandestinización de Montoneros en septiembre del 74. Y yo creo que esas son cuestiones que son totalmente lícitas y legítimas plantearlas, pero creo que obedece más que nada a una cuestión generacional y de pensar políticamente, no solo de reconstruir históricamente. Yo lo que trato de mostrar en el libro es justamente que no se puede explicar la derrota de un proyecto político y una forma de pensar la política a través de pensar que uno vendió a toda la organización, por ejemplo, ¿no? Creo incluso que eso es una lectura más tranquilizadora para muchos de quienes realmente confiaban y estaban de acuerdo con esa plataforma política. Entonces, la respuesta corta sería, bueno, es más complejo, digamos. O sea, está claro que fue una derrota, pero yo lo que quise es no empezar a partir de la derrota, ¿sí?, sino pensar pensar la derrota como una consecuencia del proceso que yo quería historizar. Entonces, por eso es que yo trato de evitar la noción de derrota como una premisa previa. ¿Sí? En todo caso, es una construcción que se da más adelante de los fenómenos que estudié.
Me haces acordar al escritor Dalmiro Sáenz, no sé si algunos lo recuerdan, pero él decía que analizar desde esa óptica a las organizaciones armadas de los 70 es hacer una autopsia, y una autopsia uno lo hace sobre algo que ya está muerto. Él decía, analicémoslo en su vida, ¿no?, y cómo eran cuando estaba vivo. Todos esos discursos, toda esa lógica que organizaba Montoneros y que la llevó en un momento a ser una organización de masas, daba en su lógica en pensar que iban a hacer una contraofensiva y que eso iba a ser exitoso.
Sí, yo creo que ahí lo que tendríamos que pensar, digo, y es un poco lo que trato de hacer en el libro, es bueno, pensar qué significaba que fuera exitosa, ¿no? Porque no para, así como yo digo que la contraofensiva es un mismo significante, ¿no? Ahora, el significado de la contraofensiva, de por qué sumarse o por qué decir que no, también terminaba atribuyéndoselo cada militante, ¿no?, que era contactado y que decidía volver. Hay quienes volvieron porque políticamente creían que lo que se había hecho en el extranjero había alcanzado su tope y que había que estar en el país. Hay quienes volvieron creyendo en los diagnósticos de la conducción nacional, de que la dictadura estaba pronta a transitar una crisis por conflictos internos. Y hay quienes directamente volvieron porque o no se sentían cómodos en el exilio, o sentían mucha culpa y de por ahí de haber tenido compañeros, compañeras, familiares que habían sido desaparecidos por la dictadura. Entonces, yo creo que habría que pensar cuál es la cuestión del éxito. ¿Se pensaba en un éxito inmediato? Bueno, si uno lee los documentos de la Conducción Nacional, sí, se pensaba en una insurrección popular armada. Es decir, podemos pensar que quienes estaban más optimistas pensaban que Montoneros podría volver a protagonizar otra suerte de engorde, como el que vos mencionabas hace un rato, que se dio en los primeros años de la década del 70, ¿no? Esta idea de yo voy con la propuesta justa y con el ejército, y si esa propuesta justa y este ejército que armamos da con el humor de la sociedad, bueno, vamos a conducir a la sociedad. Esa era un poco la idea, ¿sí?
Estamos hablando con el joven y brillante historiador Hernán Confino. Ahí te metiste con un tema en el libro que a mí hace mucho que me interesa mucho, la palabra mucho se me repitió, pero tiene que ver con cómo en el exilio los militantes montoneros van haciendo como una especie de transición entre lo que era la idea de una revolución, de un levantamiento armado, y van incorporando el discurso y la lógica de los derechos humanos. ¿Podés contar eso más o menos brevemente, no?
No, absolutamente. Esto lo pensaba sobre todo porque esto por ahí suene muy, muy a discusión historiográfica muy particular sobre Montoneros, voy a ser muy general. Se piensa muchas veces a Montoneros, y yo hago hincapié en Montoneros porque es el grupo que estudié, pero también pasa con el PRTR, la idea de la desviación militarista, ¿no? Empezaron haciendo políticas más complejas y después dejaron esa política por la captura de la lógica de la guerra. Y en algún punto yo lo que trataba de pensar era cómo esa idea del desvío es una idea que cristaliza a partir de la propia mirada de militantes que se habían ido de la organización y que era su idea de cuál había sido ese problema de la organización. Ahora, si nosotros vemos todo lo que es la política pública de Montoneros hasta el 74, digo, sus organizaciones de masas, etcétera, nos vamos a dar cuenta que mucha de esa política pública es la que se termina trasladando al exilio a fines de 1976, principios de 1977. De hecho, incluso en 1975 se funda el primer comité de solidaridad y de ayuda para los exiliados argentinos en México, y que obviamente era un comité que integraba, por ejemplo, Obregón Cano, ¿no? Que había sido uno de los gobernadores que habían quitado del poder en el trienio peronista 73-76. Sí. ¿Y cuál es la política pública en el exilio? Bueno, es la denuncia de los crímenes dictatoriales. ¿Y cómo se hace esa política en el exilio? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que cristalizó la idea de que la política de Montoneros se podía resumir a través de las editoriales de su Conducción Nacional. Pero si uno retira un poquito la mirada de la Conducción Nacional hacia los márgenes de la organización, nos podemos dar cuenta de que en el exilio se construyeron determinadas redes de sociabilidad política que tenían, obviamente, en contacto, por un lado, a Montoneros, ¿sí?, y otros organismos que fueron surgiendo. Pienso, por ejemplo, en la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que viene de la gremial de abogados, digamos, de principios de los 70, y que termina siendo la organización que escribe Proceso al Genocidio en el 77, que primero denuncia los crímenes de la dictadura, y la profundidad de la represión ellos la conocían a través de la información que les llegaba de los militantes de Montoneros y el PRTR. Entonces digo, en algún punto, para poder denunciar a quienes estaban secuestrando, bueno, había que tener datos fidedignos de quiénes habían sido los que estaban secuestrados. ¿Y de dónde surgían esos datos fidedignos? Bueno, de las organizaciones. Esto no quiere decir que Montoneros se transformó como Montoneros y pasó de la revolución en los derechos humanos como nada, porque no fue así, pero sí que la gran distancia analítica que hay entre pensar la revolución y pensar los derechos humanos en el proceso histórico fue mucho más lábil de lo que se piensa, ¿sí? Es decir, hubo articulaciones y hubo conflictos, y por eso yo sigo algunas trayectorias individuales que a mí me permiten ver esos conflictos y esas articulaciones. Cuando va avanzando el exilio, y ya Montoneros en octubre del 78 lanza la contraofensiva estratégica, bueno, una de las cuestiones que va a tratar de hacer es de tratar de subsumir toda la política de derechos humanos bajo su conducción. Eso va a ser uno de los grandes, uno de los conflictos. Pero vuelvo al mismo, esos conflictos no van a involucrar a todos los militantes de la misma manera, ¿sí? Hubo militantes de Montoneros que en el exilio, por ejemplo, conformaron los organismos de familiares, ¿no? El COSOFAM, que se llama. Mm. Y hubo otros militantes que fueron orgánicos, clandestinos y que se consideraban soldados. Yo lo que trato de reponer es esa heterogeneidad en el mundo de la organización, ¿no? Y del exilio.
Bien, te hago una última, Hernán Confino, autor de La contraofensiva, el final de Montoneros. ¿Por qué un joven como vos se interesa por un hecho tan puntual como este? No es Montoneros en general, ni los 70 en general, sino la contraofensiva. ¿Qué fue lo que te enganchó de este tema?
Bueno, yo creo que un poco lo que me enganchó fue esto, tratar de ver qué había detrás de todos esos discursos que abonaban y abordaban una derrota, ¿no? Al día de hoy me pasa, por ejemplo, que cuando yo hablo de mi trabajo, hay quienes esperan que yo haga una condena moral, ¿no? En algún punto. Y yo justamente pienso a la historia como una suerte de alteridad, ¿no? La posibilidad de acercarnos a una época totalmente distinta, en donde se pensaba la política de distinta manera, en donde los vínculos se pensaban de otro modo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, que yo tuve una experiencia como entrevistador del archivo biográfico de abuelas de Plaza de Mayo, y ahí empecé también a tener contacto y a participar en entrevistas con exmilitantes de la década del 70, y bueno, un día surgió lo de la contraofensiva, y me acuerdo que me fui a mi casa a ver qué era la contraofensiva, y había muy pocas cosas escritas, muy fragmentarias, y bueno, y ahí me empecé a cebar con ese tema, y bueno, seguí investigando ese tema, y bueno, y ahí ya empezó todo el camino de investigación.
Bueno, y todos los que se quieran cebar con este tema, como se cebó Hernán Confino, pueden ir y conseguir La contraofensiva, el final de Montoneros, y te agradezco mucho esta participación en Gente de a Pie, amigo.
No, yo te agradezco mucho a vos, Sergio, la invitación, y bueno, te deseo muchas felicidades.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe. Y es feliz. Al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en Inamu Audiovisual. Música.ar.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook.
Facebook, OSJRNA.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mario, la mafia del PRO, conducida por su jefe mafioso, Mauricio Macri, vino para enriquecerse, vino para perjudicar al pueblo argentino. Nos dejaron en las peores de las miserias. Embolsaron un montón de guita para los bolsillos propios y dejaron al pueblo en las peores de las situaciones, con ministerios convertidos en secretaría. Son delincuentes, Mario, no le demos más vuelta. Vinieron a ensuciar la política y vinieron a...
Es muy buena la columna de Sergio con respecto a la herencia, la transmisión gratuita de bienes. Hay que decir que en los años 70 una gran escritora, Silvina Burrich, propuso que en Argentina se elimine del Código Civil la herencia y así nos ahorraríamos todos los problemas que tenemos como sociedad, porque no puede ser, decía, que una persona no haga nada, simplemente herida, sea multimillonario, sin hacer, sin invertir, y eso le parecía injusto.
No, no conocía ese texto de Silvina Burrich, una escritora de clase alta de la Argentina, que era bestseller, que era inteligentísima, muy particular, qué sé yo, de una época donde aparte se publicaban libros, se vendían como cantidades impresionantes. Episodios como la contraofensiva, interesantísimo el punto de vista de Hernán Confino. Sergio, en el sentido de decir, bueno, no un juicio moral, ¿qué creo yo? Es decir, nadie fue a entregar, es un punto de vista y por supuesto, nadie fue a entregar a sus compañeros, pero a la vez las acciones militares, y eso en general quienes participaban en montones militares, lo tenían en cuenta, las acciones militares tienen también, son medidas de acuerdo a un baremo político. Si vos conducís una organización militar, no podés llevarla a una catástrofe. Digo, no, hay algo ahí. Esa discusión sí estuvo y produjo divisiones en ese momento más allá de las que hubo en otros. Son cuestiones, lo que es interesantísimo de Confino, y siempre nos atrae, y siempre lo tratamos de hacer vos y yo, decir, imposible valorar, medir circunstancias, conductas de una época determinada si estás clavado en las características culturales, mentales, en las coordenadas de otra. No hay modo.
Exacto. No hay modo. O sea, si hay algo que tiene que tener un historiador, es eso en cuenta. Si no, más que un historiador que te cuenta una época, se transforma en un juez.
Claro. Tal cual. Y entender eso. Estás ahí, la gente piensa de otro modo. ¿Qué dirán dentro de unos años? ¿Qué hicimos en pandemia nosotros? Nosotros estamos tratando, por ejemplo, Sergio, de comunicar bien en pandemia, de comunicar de acuerdo a valores, acuerdo a cuidados sociales, acuerdo a reglas estatales. ¿Lo estaremos haciendo bien o no? Por ahí dentro de unos años cambia determinada pandemia, esta gente hizo todo, puede ser, ¿no? Es decir, te juzgan, bueno, se produjo tal resultado y tal otra. Y a la vez nos estamos manejando con coincidencias con muchas líneas de pensamiento que existen. Todos somos un poco presos, ¿no? Vivimos presos en nuestro tiempo.
Hijos de nuestro tiempo.
Y los hijos son... ¿Qué son los hijos? Diría nuestra madre. No caigamos en la Siddish Mamen, Sergio, porque esto daría, entre otras cuestiones, daría para un seminario.
Ya no podemos más.
Ya no podemos más, y también para alargar mucho este programa. Este programa va a seguir, como te dijimos, va a seguir hasta el jueves inclusive, pero en el caso de Sergio, no el de Juan Manuel, al que estamos saludando, y va a volver el jueves, en el caso de Sergio es el último programa de esta temporada.
Así es, último programa, vamos a tener vacaciones y después vamos a volver, como siempre, como hace tantos años que lo hacemos.
Tal cual. Y es difícil exagerar lo grato que es laburar contigo, Sergio, es difícil. No hay
qué
modo.
Grande, Mario, igualmente, vos sabés que me gusta estar acá.
Es difícil exagerar, en serio, ¿no? Es decir, lo grato, más allá, ¿no?, de las calidades técnicas de Sergio, que están fuera de conversación. No se sabe por qué están fuera. No sabe quién la saca, pero están. Sergio, querido, abrazo enorme. Abrazo. Graciela Almada, también. Nos acompaña.
Muchas gracias.
Nos ayuda a despedir el programa proponiendo buena música, que siempre nos vamos así.
Así es, nos vamos a ir, en este caso nos vamos con La Macha y los del Portezuelo. Todo, todo, con un abrazo muy grande para todos.
Ya no lloremos más, no tengas miedo. Es imposible que algo tan grande no esté de nuevo.
Voy a quedarme acá, así tranquilo. Me pondré viejo, pero te juro voy a estar vivo. Voy a volver. Las últimas palabras con lo que los dos armamos. ¿Qué hacemos para quedárselo a otro? Porque no quiero olvidarme todo lo que te conozco. Y cruzarte después de algún tiempo y medio, y no saber qué decirte o decir lo que no quiero. Pensemos antes de quedarnos solos. Puede que hoy no exista nada, nada, pero lo tuvimos todo. Que se me fue todo, todo, todo. Que se te fue todo, todo, todo. Que se nos fue todo, todo, todo. Nos armamos. ¿Qué hacemos? ¿Para qué dárselo a otros? Porque no quiero olvidarme todo lo que te conozco.
Y eso que a los dos nos dio la vida, junto a lo nuevo de ahora cuidaré, por si algún día no llega como ese final perfecto que con todo lo aprendido.
El amor vuelve a ser nuestro.